Hola, nos vamos de vacaciones y no me gusta que la casa quede sola.
Entiendo. En Berisur detectamos si alguien quiere entrar actuando de inmediato. Y si es necesario, activamos Zero Vision.
¡Qué bueno!
Disfruta tus vacaciones. Berisur Alarmas está para protegerte. Llama al 0800-222-5525. 0800-222-5525.
Call the Police. El icónico guitarrista Andy Summers en Buenos Aires, acompañado por Joao Barone de Paralamas y Rodrigo Santos, ex Barao Bermelo, se presentan el 27 de febrero en el ND Teatro, Paraguay 918. Un show que repasa los grandes clásicos del trío The Police. Entradas en la boletería del teatro y a través de PlateaNet.
Los especialistas en vivir con buena onda duermen en un colchón Springwell. Springwell, especialistas en descanso.
Una noche única merece un gran escenario. La cena de fin de año se vive en lo de Jesús y la Malbequería. La mejor propuesta de Palermo Soho. Un menú diseñado por Darío Gualtieri, acompañado por vinos de bodegas Allentine, para disfrutar en el salón tradicional, en el patio de la Malbequería o en sus amplias y cómodas veredas. Copa en alto, brindis final y un gran cierre de año. Reservas para el 31 de diciembre por sus redes. Arroba la Malbequería y lo de Jesús.
Radio con vos. En YouTube. 89.9.
Calcillán, el doble vidrio hermético seguro que te cuida a vos y al medio ambiente. Calcillán, vidrio seguro.
Bienvenidos, bienvenidas. Se va el 2025. Chao. Hay una cosa para destacar, nos acompañamos. Estuvimos juntos y juntos hasta lo difícil, lo complejo, lo triste, se banca mejor. Y juntos la alegría es fiesta. Te vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde. Último programa del año de la inmensa minoría. Ahí empezamos con los gráficos. Tipo crónica.
Bien.
Ya es 2026 en Australia.
Ay, qué lindo, que nos cuenten cómo es.
La están pasando para el orto, ¿no?
¿Cómo?
Ya la están. Vamos a Australia. Pero espectacular.
Gracias, Toto. Yo daría lo que sea por estar en Australia en este momento. Rodeado de koalas y de cerveza.
Sí. No, y de un montón de animales peligrosos ahí en Australia. Incluso, incluso argentinos.
Porque acá no, estamos complicados.
A ver, un calorazo, ¿no?
Ay, qué lindo, sí. Bueno, ¿qué lindo? Perdón por decir qué lindo.
Un montón de gente sin luz.
Sí, perdón. 34 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 37 la sensación térmica, 39, o sea que va a seguir subiendo el día de hoy. El termómetro va a marcar 39 de temperatura, no sé cuánto de térmica. Así que bueno, tengan en cuenta eso, lo que venimos hablando hace varios días. Hidratarse, vestirse con ropa en lo posible, clara. Holgadita, clara.
Yo hice las dos cosas, me puse la remera más holgada que tengo y clarita.
Muy bien.
Todo bien hice hoy.
Exactamente.
Gracias.
La menor cantidad de ropa. Sí. La menor cantidad de ropa posible. Naturalicemos salir en toalla.
Sí. Porque
uno sale de la. No. El que quiera, haga lo que quiera. Y así. poner unas mangueras. Ah, bueno, están los refugios.
Hoy no hay duda que, pará, hoy no hay duda que es mesa afuera, ¿no? Para los que tienen espacio afuera.
Mirá, Reinaldo, yo no quiero ser responsable después de nada. En realidad, sí, de nada. De nada quiero ser responsable.
En general. No soy muy responsable.
No, la verdad que no.
Sí.
Hoy es miércoles, ¿no? Estamos hablando.
Claro.
Sí. Si no dicen. Lo que pasa es que yo lo escuché a Rogiano que puede haber algún chaparrón rápido, dijo.
¿Un chaparrón rápido?
Como de una mojada, bueno, así, sí, que no es para que va a persistir.
Sí. Bueno.
Como un mañanero.
Como un duchazo, exactamente.
Si afloja el calor estaría bueno.
Y después sigue.
Si no,
bueno,
no sé.
Va a aflojar a partir de esta noche. Uh-huh. Para mañana tenemos mínima de 21 grados, máxima de 30. Tampoco vamos a decir, ay, qué frío mañana, obvio, pero son unos grados menos que van a ayudar bastante a todos aquellos que están pasándola realmente mal con esta temperatura. Hay gente que ya tiene calor de por sí. De por sí está haciendo este gesto, que se seca, que está transpirando. Uh-huh. Yo creo que el secreto es en lo que uno toma y come. Perdónenme.
¿Por qué?
Porque sí. Porque si vos comés cosas que tienen un montón de calorías, si estás comiendo...
Bueno, sí, te sentís más pesado, transpiras
tenés
más.
Tenés más calor. Pero sí, si vos estás comiendo ensalada, tomando agua, comiendo una fruta, tratá de no prender el horno. Ayer querían que lleve unas tartas para la noche de hoy. ¿Cómo voy a llevar tartas, chicos? ¿Qué las pongo en la vereda?
Chicha y asfalto, jamón.
Que las pongo en el asfalto y se hacen solas. No te prendo el horno ni que me pagues.
¿Y qué vas a llevar?
¿Qué sé yo? Unos quesos. Unos cherries.
Eso tiene caloría, los quesos.
Dije unos cherries. Los lavás y listo.
Está bien.
Está bien.
Verdura, fruta,
total, todo lo demás
ensalada,
ya...
Ensalada.
Claro.
Y todos te odian.
No.
Antes la sabelo.
Pero es que si yo no voy a comer carne.
No, si querés llevar fruta, lleva mucho vino.
Para compensar, claro.
No, no,
claro.
Y fruta, por y eso.
Hace, ah, bueno, está bien.
Está bien.
Pensé
está
que
bien.
Pensabas en un clérigo.
Ah, qué rico, ¿no?
Sí, sí, pero es medio complejo, ¿eh?
Es engañoso.
No, sí.
El problema es si te pasa como a mí, que cuando era chico...
Que comés con la fruta, vas tomando aire, dice la medicina.
Yo pensaba que si te comías la fruta no tomabas alcohol, todo lo contrario.
Sí, estás tomando todo el alcohol posible.
Dios mío.
Bueno, hay que tomar mucha agua en lo posible. Y sí, lo que vos decís, un montón de gente que pasó la noche sin luz, viste, tremendo.
Sí, sobre todo la zona del sur, ¿no? Que es una calamidad, ¿eh? Realmente está es una empresa mal gestionada. Hoy lo escuchaba Nico Gandini hablando con Noé Barral Grigera.
Qué tremendo.
Debería ser una solución, casi te diría, de estado a estado, ¿no? Si nosotros tuviéramos alguna vocación. Es Milei hablando con Giorgia Meloni. ¿Qué hacemos con esta empresa italiana que se quiere ir, que no se puede ir? Que es imposible imaginar una intervención del Estado sobre la empresa. ¿Pero qué se hace? Porque la verdad que pinta como para que la gente la pase muy,
muy mal.
Muy, muy mal. Hay una diferencia muy grande con Edenor. Esto no es ninguna publicidad ni nada. Es tan evidente, tan evidente, cuando vos ves la lista de los cortes en las dos áreas, bueno, hay un nivel de evidente desinversión más profunda en la otra empresa y algún problemita de gestión, evidentemente, ¿no? Por lo menos de gestión de las crisis. Ahora se estaba reponiendo en gran parte el corte, pero todavía hay mucha gente sin luz. Hablábamos hoy en producción de hacer algún tipo de balance este último día del año y dijimos, lo hacemos por los personajes. No es tan fácil porque hay muchos personajes del año, ¿no? Estaba viendo la revista Noticias que pone como personaje del año, y yo concuerdo, a Karina Milei. Quizás yo agregaría también por lo malo Karina Milei, ¿no? No solo por lo bueno. La revista Noticias dice, nadie la discute como la dueña de la lapicera oficial, la mega estructura que le responde, frágil tregua con Santiago Caputo, impuesta por Milei, y las primeras escaramuzas con Bullrich, su sueño 2027, un cargo ejecutivo. ¿Por qué Karina Milei? Realmente Karina Milei, con todo lo que se le dijo, de su limitación, para hablar, de su quizás poco vuelo político, es la constructora del triunfo de Milei en todo el país. Decidió no acordar con los gobernadores, todos decían, es una locura, la va a chocar, vamos a perder en las provincias. Bueno, no pasó. El gobierno tuvo un triunfo muy contundente en las elecciones y las listas que armó Karina, que son listas realmente... Algunas muy polémicas, porque en realidad no es que hay personas muy conocidas, con mucha historia en la política, sino gente que le responde a Karina, y punto. Muchos de un perfil vinculado al mundo del espectáculo, mucha gente recién llegada a la política, pero bueno, es parte de su estrategia. No acordamos con nadie, vamos por todo, y le salió bien. Ahora, yo agregaría que Karina Milei también es el personaje del año, porque fue nombrada en los audios de Españolo. Porque en esos audios, y por lo que se sabe hasta ahora de la investigación, hay un proceso, un circuito de coimas que terminaba en Karina Milei. Y porque Karina Milei también carga en este 2025 de su sospechosa participación en la manera en que llegaban hasta Milei, hasta su hermano, las personas que hicieron la mega estafa Libra. Es decir, creo que Karina Milei es el personaje del año, político del año, pero por las dos cosas. Por el Karina Alta Coimera, que cantaba a la gente como un hit, y a pesar de eso, y esto es lo notable, a pesar de eso, ella se convierte en la gran constructora del triunfo político de Javier Milei este 2025. Así que Karina, yo la tengo como uno de los personajes del año, bueno y malo a la vez para ella. El otro personaje del año podría ser Cristina Fernández de Kirchner, casi como antítesis. Primero porque se determinó en forma velocísima esta Corte Suprema, que yo insisto, solo hay que buscar... el único parecido en la historia democrática argentina es la Corte Menemista. Digo, una Corte que funcione tan en sintonía con un gobierno. Es difícil encontrar un tribunal que sea tan funcional a los deseos de un gobierno. Por eso Milei dijo, la metí presa. Cristina Kirchner, con su tobillera, no ahora en su casa, y atención, porque se sigue prolongando su estadía en el hospital. Hay mucha preocupación en el entorno de Cristina Kirchner por su salud, está bien atendida, pero terminamos el año también hablando de Cristina Kirchner, que fue la gran ausente de las últimas elecciones, y además comenzó la causa Cuadernos, pasaron las dos cosas, ¿no? La Corte en tiempo récord le ratifica la condena en vialidad, la deja fuera de las elecciones y se abre la causa Cuadernos, que también involucra a unos 50 empresarios importantes de la Argentina. Pero como suele ocurrir, te acordás de pocos nombres de los empresarios. Tienen ese plafón tienen habitualmente en los medios de comunicación. Así que yo me quedaría con estas dos mujeres. En principio, hay muchos nombres más, pero lo vamos a abrir a ustedes, ¿eh?
Sí.
¿A qué teléfono pueden llamar?
Al 1153798990.
Personaje del año. Personaje, por lo bueno o por lo malo.
Dale.
Yo si tengo que agregar alguno, bueno, no, lo voy a dejar a Fede, que va a meter de deporte. A ver, Fede.
Tengo uno que te abre a dos más. El nombre más importante, sobre todo por lo que se está dando en estos últimos tres meses, es Chiquitapia, sin ninguna duda.
Sí, claro.
Por múltiples factores, si querés, porque fue un factor importante para la llegada de Ángel Di María, que sería uno de los otros dos nombres. Obviamente Di María llega por peso específico, llega solo, pero sí la AFA hizo un trabajo junto con Rosario Central, con Gonzalo Belloso, para que se le den las condiciones para que Di María esté acá. Más allá de los chistes, se puedan hacer de lo penal, el título y al margen.
A mí me alegró la vida, a mí me alegró el año la llegada de Di María.
Pero levantó, jerarquizó la Liga Argentina, la llegada de Di María, la llegada de Paredes, la llegada de los campeones del mundo que vinieron antes. Pero bueno, lo de Di María es un diferencial muy por encima de Paredes, de Montiel, de Acuña, de Pesela. Y en eso fue importante la AFA, más allá de que hoy está muy inscripto en lo que está vinculado a lo judicial, a tanto a lo que tenga que ver con retención de aportes, las sospechas en torno a Sur Finanzas, si la AFA tiene algo que ver, o Tapia y Tobicino tiene algo que ver con la mansión en Pilar, lo que viene contando el Día de la Nación desde hace varios días. De hecho, hoy, después seguramente lo profundicemos, la empresa de Faroni agarró plata de la AFA para poner dinero en el paquete accionario de una sociedad anónima deportiva en Italia. Eso después lo vamos a estar hablando. Y el otro nombre, para mí importante, del fútbol argentino, responsabilidad también de Tapia, es el de Juan Sebastián Verón.
Y claro.
Sin ninguna duda, porque Verón es el único dirigente que viene levantando la voz contra la AFA de peso. Hubo otros que lo intentaron y o fueron domesticados o fueron sancionados, como el caso de Andrés Fassi, que paradojalmente este año le levantaron la sanción. Tenía una sanción de 2 años, se la bajaron a 1, y hoy está todo bien con la AFA. Estudiantes ganó 2 títulos, Verón motorizó el espaldazo, que le costó a él 6 meses de sanción, que se cumple el año que viene. Pero bueno, todo eso se explica a partir de Tapia, que venía surfeando Lola muy bien, porque hay y han habido sospechas en los últimos años, no por nada, tuvo 7 casos judiciales. Que vale decir también, fue sobreseído en todas. Me refiero, viene sufriendo la lana, no no porque en esas causas ya está probado que no tuvo responsabilidad, sino porque le han buscado cosas, pero me parece que a partir del hecho del título a Central, eso generó un clic, no solo en la percepción social de Tapia, sino en un gobierno que se lo quiso cargar literalmente y no pudo, y de hecho tuvieron que ir al pie. Contamos siempre la foto esta en Paraguay entre Karina Milei, Manuel Adorni y Chiqui Tapia, era mío, perdón. Pero acá encontraron un resquicio. El gobierno está yendo a fondo a pesar de que hay un mundial, a pesar de que está la selección de por medio, a pesar de que está Messi de por medio. Uno imagina que en un mundo ideal esto que voy a plantear no debería suceder, pero bueno, van a esperar a después del mundial a ver de ir más a fondo contra Tapia.
Bien, ya vamos a volver para ampliar. Me quiero quedar con los personajes del año. Entonces, Chiqui Tapia. Karina Milei, tiramos nosotros, coincidimos con la etapa de la revista Noticias de personaje del año. Yo sumo a Cristina Fernández también. ¿Vero?
Voy a elegir a dos varones que tienen que ver con el mundo del espectáculo, que fueron muy fundamentales. Guillermo Francella tuvo un gran año. Está teniendo un gran 2025 todavía. Mirá, lo homenajearon primero por toda su tarea. Hizo Homo Argentum, la
que fue
nueva
muy
temporada.
Exitosa de taquilla y muy polémica.
Muy
también,
polémica,
¿no? Ruido,
muy sí. Criticada. Guillermo Francella, que no se presentó en la entrega de los premios Martín Fierro porque algunos decían que tenía miedo a esos rumores. Guillermo Francella, que además este año también tuvo el estreno de otra temporada del Encargado, la cuarta. No estoy segura que sea la última.
Mirá.
La verdad que no lo sé. Que le hicieron un homenaje ahora en Mar del Plata, poniéndole un palco propio en uno de los teatros más importantes, y es el productor de La Cena de los Tontos, que fue la obra que abrió la temporada. Me parece que por todo
se
eso.
Se anuncia teatro para marzo desde el jardín, ¿no? Están las afiches.
Exactamente.
Carteles.
Me parece que por todo eso y por mucho más, este hombre que. Nada, algunos dicen, no, Francella siempre hace Francella. Francella siempre hace Francella. Francella, la verdad que. Y otros que dicen, no, me encanta Francella.
Ha evolucionado mucho, y además lo que hace, por ejemplo, en Omar Gentun, hace muchos papeles bien diferentes, ¿no?
La verdad que me encanta Francella, dicen otros.
Yo tengo una interpretación, viste, que lo dije en el momento, escribí una nota. Para mí, la mirada que hay sobre. Porque se tomó como que era una apología a esos personajes. Y yo veo al revés. Son personajes tan feos, la mayoría son horribles. Son personajes, es el argentino horrible.
Y además.
El argentino egoísta, el argentino violento, discriminador, ese es lo que retrata.
Pero además.
No quiere decir que la diera esa.
Pero claro, pero además él es un intérprete.
Sí, sí.
Es como que. El,
no sé cómo.
Es como decir que Bruno Ganz
claro,
es Hitler. Porque,
claro.
O
claro.
El nazi porque
es un intérprete.
Ahí lo agarraron los libertarios también, ¿no? Milei lo reivindicó, hizo ir a ver la película, y entonces, como que por ese lado lo metieron en la pelea política. A ver,
bueno, y el otro hombre del mundo del espectáculo que destaco mucho es Ricardo Darín, que también tuvo un gran año con El Eternauta, con la vuelta de Escenas de la Vida Conyugal al teatro a la Argentina.
Cierto.
Que esta obra que la viene haciendo hace muchos años.
10 años, por lo menos.
Por lo menos, 10 años. Y con la frase
teatro
de.
Teatro lleno, yo fui a verla.
La docena de empanadas.
Sí, también generó un lío terrible con el precio de la docena de empanadas.
Me parece que fue como un año todos estuvieron discutiendo la docena de empanadas. No sé, viste.
Los dos hicieron muchas cosas interesantes con estrenos. Y generaron polémica.
Y generaron mucha polémica.
Los
y bueno, y además se viene, esto también lo dijo él en el programa de Mario Pergolini, pasa que es difícil elegir solamente dos del mundo del espectáculo.
Bueno, y la política
también
te imaginas los que me quedan a mí.
Sí, mujeres muy brillantes, gente que cuando te decía que volvió, que hizo unas declaraciones en el programa de Mario Pergolini, bueno, Mario Pergolini también es otro personaje del año sin duda, tenemos que hacer como una tapa otra vez con un montón de personajes.
Las actrices que le pusieron
las
el cuerpo
actrices.
Al tema discapacidad.
Las actrices.
Qué valientes, qué bien.
Sí.
Sí. Bueno, hay un montón.
Y el trabajo de tantas
pero bueno,
actrices.
A lo mejor lo hacen nuestros oyentes si tienen ganas.
Sí, también.
El personaje del año para ustedes.
Personaje
pueden poner
año.
Dos, por lo malo y por lo bueno. Así completamos una especie de balance.
Bueno.
¿Podemos grabarlo a qué teléfono?
Al 115-379-8990.
Perfecto. Bueno, en un ratito vamos a empezar a escuchar a ustedes que cómo armamos esta etapa de la inmensa minoría con personajes, de lo mejor y de lo peor.
Lo peor.
De este 2025.
Sí.
Bueno, Donald Trump.
Ahí está. Donald Trump también, sí.
¿Sabes quién fue?
Y Mandani también, no sé,
sí,
tenés un montón
también.
De personajes.
Otro personaje del año para mí, sin duda, que yo la verdad que nunca hablo de ella, pero porque le quiero reconocer, va a estar más tranquila ahora, pero le quiero reconocer que tuvo un gran año, es Yanina Latorre.
¿Ah, sí?
Y la verdad es que ella se hizo conductora. Honestamente, Yanina La Torre es una persona que no tenía nada que ver con los medios más que una amistad con Cristina Pérez, que arrancó en Radio del Plata, fue panelista mucho tiempo y este año se bancó. Quiero decir que llevó adelante un programa propio, o sea, en América.
Yo no la vi nunca, le fue bien.
La vi al principio y bueno, dije...
Pues yo no veo nada, no es que no la veo ahí.
Y después la vi más adelante, uh-huh. Y a mí no me gusta lo que ella hace, que es hablar de la vida privada de las personas, que yo, bueno, todo lo que hace no me gusta. Pero la verdad que vi una conductora, dije, ¿cómo entendió cómo era esto?
Sí, y, bueno.
Y la verdad que bueno, también creo que ha tenido su gran año.
Sin duda,
¿no?
Sin duda.
Sí.
La incorporamos. Bien, los escuchamos a ustedes en un ratito nada más.
Dale.
Si quieren hacer esta suerte de balance de personajes con nosotros. Hay muchísimos más, ¿no? Así que lo vamos a escuchar. Estoy todavía perplejo por la falta de difusión que ha tenido el tema trenes. Todo esto como empezó con un comunicado de la fraternidad diciendo estamos confirmando una pésima noticia que indica que no va a haber más trenes de pasajeros a Córdoba y a Tucumán. Nosotros evaluamos que era una noticia tremendamente trascendente. Incluso ayer le dedicamos una hora entera al programa. Habló Maturano de la fraternidad, anunció un posible paro en el Mitre, dijo si no circula el Mitre arriba, hacia el norte, ¿por qué tiene que circular acá? Hay un lobby muy grande contra el tren de las empresas de carga, fundamentalmente. Después hablamos con Sergio Sacia, de Unión Ferroviaria. Él estaba más afín a comprender la decisión del gobierno de no hacer correr estos trenes, que lo va a solucionar. Estaba más contemporizador que Maturano. Yo me pregunté en un momento si hablaban entre ellos los distintos gremios. Hay varios más, ¿no? Hay como 5 gremios en el mundo de los trabajadores ferroviarios. Y después hablamos con un especialista y confirmamos lo que todos tememos, y es que este gobierno haya ya decidido la desaparición del transporte ferroviario de pasajeros. A mí me parece algo tremendo, que remite a los 90, pero con esta vuelta de tuerca que tiene en esta actualidad, donde otra vez es una decisión que afecta a los sectores más humildes de la Argentina, la gente que más utiliza el tren. A los que digan, no va a pasar, y ya les digo que ya pasó con Bahía Blanca. Usaron la excusa de un descarrilamiento para eliminar un tren que se usaba mucho, mucho. Porque todos estos trenes, de hecho, el tren a Tucumán estaba totalmente vendido, los pasajes. Así que se utiliza mucho. Bueno, ayer en esta discusión, creo que fue Sacia el que dijo que no había ningún proyecto presentado en relación al tema trenes, y se comunicaron con nosotros, se hicieron bien, los dirigentes del FIT, diciéndome, mira, hay un trabajo hecho, un proyecto presentado por Mónica Schlotauer, espero pronunciar bien el apellido, ahora le pregunto a Mónica si es así, que es diputada por la provincia de Buenos Aires, diputada provincial por Izquierda Socialista, y dice, ella tiene un proyecto presentado y está bueno que lo conozcas, y lo vamos a hacer a través de su voz. Mónica, ¿cómo estás? Reinaldo Siete Calles te saluda.
Buenos días, gracias por la comunicación, Reinaldo, y bueno, y por supuesto además agradecerle el espacio que le dio y el reclamo que hizo a través de su micrófono, digamos, sobre dónde están los políticos, dónde están los gobernadores y dónde están los dirigentes sindicales, sobre
es,
todo,
es
¿no?
Que la verdad que uno queda perplejo porque, no sé, yo todavía no entiendo cómo el gobernador de Córdoba no dice nada y el gobernador de Tucumán y los intendentes por donde pasa el tren no dicen nada, les da lo mismo tener o no tener tren. La verdad que todavía estoy azorado también con la falta de difusión en los medios, otra cosa que me sorprende mucho. Yo pensé que hoy iba a ser tapa de todos los diarios, el tema no está, ni siquiera está en la tapa de los diarios. Bueno, nada, pero cosas que me parece que contribuyen a un estado de situación, ¿no? Político en la Argentina. Pero, ¿ustedes tienen un trabajo hecho?
Sí, nosotros tenemos un proyecto que presentamos con mis compañeros ferroviarios, digamos, porque además hicimos una gigante audiencia, se lo digo solo en el mérito, a lo que son mis compañeros, ¿no? Que es decir, más de 300 compañeros de la línea Sarmiento y de otras.
Claro, porque usted es delegada del Sarmiento, ¿no?
Exactamente, del equipo del Pollo Sobrero, digamos, sí. De la lista Bordeaux. Y bueno, y presentamos un proyecto que tiene puntualmente, además de su fundamento, por supuesto, 10 artículos de base para hacer un modelo de ferrocarril que sea 100% estatal, que sea unificada la carga y los pasajeros, que es el modelo que teníamos anteriormente, cuando esto funcionaba, digamos, y que además, lo novedoso respecto de lo que era ferrocarriles argentinos en todo su tiempo de gloria, digamos, es que ya la conclusión de todos los gobiernos privados o las empresas y el Estado y los gobiernos sucesivos en el control de esto no han hecho más que destruirlo, digamos. Lo que sí nosotros queremos es que en la gestión estén trabajadores, usuarios, por supuesto técnicos, ingenieros, todos los que hacen ese tema, porque la verdad, somos lo que nos interesa, somos lo que tenemos el conocimiento, somos lo que nunca dirigimos los ferrocarriles, pero que sí los hacemos andar, así sea con alambre, digamos, ¿no? En las circunstancias que estamos ya desde hace años, y particularmente con este gobierno de vaciamiento completo, digamos. Así que bueno, ese es el espíritu. Tiene el primer artículo es que pase toda la propiedad a ser un sistema único y estatal, como le dije, gerenciado y administrado y controlado por trabajadores y usuarios, y tiene después, además de los derechos de los trabajadores y demás, otro aspecto que es la creación de una comisión investigadora que desde el 24, por lo menos del 24 de marzo del 76, investigue todos los negociados que ha habido con este ferrocarril, digamos, incluido el de haber incorporado una deuda, digamos, que fue privada, que es parte de esto de lo que hizo Cavallo, ¿no? Durante todo el gobierno militar, y sobre todo lo vimos a lo último, cuando la deuda privada de los empresarios pasó a estatizarse. Bueno, un pedazo de esa deuda nos lo dejaron a un ferrocarril que no era deficiente, que no tenía que no fuera deficiente en lo operativo, que no tenía déficit comercial, digamos. Mónica, y que es la única manera, digo, todo lo demás, porque a mí me indignó lo de Sacia, que por supuesto nos indigna, es un pichón de lo que fue Pedraza con Menem en su momento, avalando todas las privatizaciones, pero bueno, es esto Sacia, digamos, ¿no? Alguien que dice solo quiero hablar, pero no dice cuál es su proyecto. Porque ahora, de fondo, Mónica, lo único que le preocupa es que le den el 10% del negocio a su sindicato, que lo ha convertido más que en un sindicato, en una pyme, digamos, para sus negocios.
Mónica, el proyecto que ustedes tienen, ¿se replica dónde? ¿Tiene referencia en algún modelo que esté en funcionamiento en otro país?
No, mire, lo que sí tenemos, es decir, estuvo en la Argentina, Ferrocarriles Argentinos.
Bueno, está bien, pero digamos, tuvo tantos problemas, hubo un montón de problemas también. Digo, sí, pero porque hay gestiones exitosas en otros lados, por eso le preguntaba si había algún modelo que tomaba.
Es súper buena la pregunta, porque primero sirve para aclarar eso, ¿no? Inglaterra los restatiza, usted tiene todo, casi toda Europa tiene lo que tiene trenes de pasajeros y, ¿cómo se llama? Y carga, las tiene unificadas, y son estatales.
Claro, porque carga, en general, carga es rentable, carga es muy rentable. Exacto. Y permite solventar pasajeros, ¿no?
Y dejarnos de esto del Estado bobo que tiene que subsidiar eternamente a los empresarios, porque como nombraba usted, cortaron lo de Bahía Blanca, cortaron después de que lo rompió Techín, porque Techín usa esa vía, corren más trenes de lo de la carga de Techín y las cerealeras por esa parte, pero Techín centralmente, de lo que corren de pasajeros a Bahía Blanca. Ahora, una vez que se rompió, listo, si el Estado no lo arregla, ahí no hay más inversión, porque los privados no vienen a invertir, vienen a usufructar nuestro en patrimonio, nuestra mano de obra, y por supuesto además al servicio. Ahora, así como los ferrocarriles, siempre decimos, en algún momento sirvió para el desarrollo de las economías regionales, para hacer grande la Argentina, bueno, ahora solo es para otro modelo de país ya desde hace años, que es el del saqueo del patrimonio. No les importa ni el desarrollo de las economías ni nada, pero tampoco le importa gastar, es decir, si el Estado lo hace bien, y si no les interesa más, porque eso, el 70% de los ferrocarriles son privados. Entonces, si no nos digan a nosotros, y menos después de la tragedia de 11, que lo privado anda mejor. Lo privado es un negocio para los privados. Y ahora, como dijo usted anteriormente, nos dejan a los pasajeros sin trenes. Pero acá, las grandes multinacionales van a tener los trenes para llevarse todo, desde los cereales, claro. El litio. Ese es el modelo que tienen. Por eso esto de queremos hablar de Sacia, no quiero hablar nada, porque tiene claro cuál es el proyecto y lo apoya, esa es la realidad. Él y todos los sindicatos que se callan la boca. Y diputados y gobernadores, yo quiero recordarles, de la ley base, que es donde se anunció ya y se empezó, digamos, que lamentablemente, bueno, aeronáuticos tuvieron la suerte de que lo sacaron, el Banco Nación, acuérdese que estaba dentro de las empresas que iban a ser privatizadas, algunas la lucha lo logró, sacar, bueno, Trenes Argentinos quedó dentro de la ley base, y la mayoría de los diputados tucumanos, el PRO, los radicales, bueno, y por supuesto los libertarios, lo acompañaron, la mayoría también de los diputados de Santa Fe lo acompañaron. El PRO es los que los están acompañando este gobierno, digamos, como dirían, él puede porque tiene cómplices, y que son todos estos que le votan las leyes, y los sindicalistas que se callan. Mónica, pero bueno, hay un proyecto, no es que no hay.
Bien, y lo dimos a conocer. Muchísimas gracias, Mónica.
Se lo agradezco a usted, muy bien.
Gracias, La diputada Mónica Schlotauer del Frente de Izquierda, que nos decía, nosotros tenemos un proyecto, lo presentamos, que plantea directamente la estatización. Por lo menos debería haber un debate, una discusión, ¿no? Por lo menos. Y tratar de evitar los hechos consumados. Que de pronto alguien diga, bueno, no corre más este ferrocarril, no corre más el tren de pasajeros, y se terminó, ¿no? Esta decisión arbitraria, siempre escondida en un descarrilamiento, lo vamos a arreglar, y te vas quedando sin el tren de pasajeros, que es la noticia que contábamos en el día de ayer, y que supuestamente va a generar alguna medida de fuerza, vamos a verlo la semana próxima. 11:30, ya volvemos.
Reinaldo Siete Case, Verónica Castañares, Federico Yáñez, Esteban Raffele, el Doc Jorge Tartaglione, la inmensa minoría, en Radio con Vos.
89.9
Radio con Vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Call the Police, el icónico guitarrista Andy Summers en Buenos Aires, acompañado por Joao Barone de Paralamas y Rodrigo Santos, ex Barao Bermelo, se presentan el 27 de febrero en el ND Teatro, Paraguay 918. Un show que repasa los grandes clásicos del trío The Police. Entradas en la boletería del teatro y a través de PlateaNet.
Vivo Club presenta Didi Bridgewater y Bill Charlap por primera vez juntos en Argentina. La legendaria cantante junto al gran pianista de jazz llegan para presentar su nuevo trabajo discográfico nominado al Grammy, Elemental. Didi Bridgewater y Bill Charlap en Argentina. Jueves 12 de marzo en el Teatro Coliseo. Entradas a la venta por Ticketek.
Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales.
Call the Police, el icónico guitarrista Andy Summers en Buenos Aires, acompañado por Joao Barone de Paralamas y Rodrigo Santos, ex Barao Bermelo, se presentan el 27 de febrero en el ND Teatro, Paraguay 918. Un show que repasa los grandes clásicos del trío The Police. Entradas en la boletería del teatro y a través de PlateaNet.
Perisur Alarmas, buenos días.
Hola, nos vamos de vacaciones y no me gusta que la casa quede sola.
Detectamos si alguien quiere entrar actuando inmediato. Y si es necesario, activamos Zero Vision.
¡Qué bueno!
Disfruta tus vacaciones. Verisur Alarmas está para protegerte. Llama al 0800-222-5525. 0800-222-5525.
Radio con Vos. Radio con Vos.
En YouTube.
Periodismo de tu lado.
La inmensa minoría en Radio con Vos.
Piti Álvarez, otro de los personajes del año, ¿no? Su regreso a los escenarios, la polémica.
Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también, creo no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Hay que querer, para destruir hay que hacer, y estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá.
Sí, claro, por supuesto. Nunca quise, se llama esta canción tan linda que estamos todos cantando, a las 11 de la mañana, 35 minutos, mientras sigue subiendo la temperatura, 34 grados en la ciudad de Buenos Aires, 37.3 la sensación térmica. Recordamos que la máxima para hoy es de 39. Y así, con todo esto que te estamos contando, desayunamos con la Giralda, que por suerte mandó ensalada de frutas.
Bien, abrazo grande.
Sanguchitos, sí, gracias por acompañarnos todo el año. Y también mandó los churros rellenos con dulce de leche. Vos decís hoy... ¿Churros sí, relleno sí. con dulce de leche? Sí, sí. Yo desayuné con dos, así te lo digo, directamente, porque...
que arranque para el último día del año.
Arrancamos con todo no, este 31. Bueno. Y bueno, así estamos. Madera, sí. La Giralda está en Avenida Corrientes 1453. Seguilos en Instagram, que es @lagiralda1453.
Último programa del año, La Inmensa Minoría, y estamos jugando con armar nuestra tapa con personajes del año. Aquí ya hablamos de Chiqui Tapia, hablamos de Karina Milei, hablamos de Cristina Kirchner, hablamos en el espectáculo, lo hizo Vero, de el gran año de Francella, el gran año de Darín. ¿Y a vos qué te pareció? ¿Quién es el hombre?
El personaje del año es la crueldad de Milei, su hermana y todos sus acólitos. Soy discapacitado motor y realmente veo cosas terribles que están haciendo con nosotros.
Para mí el personaje del año fue Ian Moche. Sin Ian Moche y sin su lucha no se hubieran destapado un montón de chanchullos y horribles cosas que pasaron.
Para mí las protagonistas fueron las mamás de los niños con discapacidad. Realmente cómo le han puesto el pecho a todas las balas de este maldito gobierno.
Mi personaje del año claramente se llama Hospital Garrahan. Soy médico, sé lo que significa de entregar la vida a una profesión tan grosa y tan mal remunerada históricamente.
Para mí el personaje del año, si yo tuviera que elegir, es Milo J. Por los discos que sacó, por los programas que hizo con Neurti Berea, por la integración de la de generaciones, de folcloristas, de cantantes.
Bien, interesante, ¿eh? Suscribo sobre todo Ian Moche, sin duda, Ian Moche y Milo J también, para elegir dos jóvenes que han hecho cosas interesantes este año, defendiendo sus convicciones. Son las 11:37, después seguimos, estamos jugando con los hombres y las mujeres del año. Hay quien pone otras cosas, pero bienvenido sea. Es una manera de hacer un balance. Son las 11:38, como les decía antes, desde que nos enteramos hace ya 48 horas que el tren de pasajeros a Córdoba y a Tucumán dejaba de circular, le empezamos a prestar atención a este tema y estamos escuchando distintas voces. Ayer a dos dirigentes gremiales de la Unión Ferroviaria, de la Fraternidad, a sus dos secretarios generales, hablamos con un especialista en el tema trenes. Recién ustedes escucharon a una dirigente de la izquierda, del FIT, que dice que ellos tienen un proyecto de estatización. Estamos escuchando distintas voces en torno a lo que está pasando con el transporte en general, y uno de los especialistas que tiene la Argentina es Guillermo Dietrich, ex ministro de transporte, por cierto, y de paso le voy a preguntar en qué anda, si dejó o no dejó la política. Guillermo, ¿cómo está? Reinaldo 7K se lo saluda.
Hola Reinaldo, ¿cómo andás?
Bien, muy bien.
Federico, ¿qué tal? La política... No sé si se deja alguna vez la política, una vez que uno pasó tantos años. Sí, pero, no estoy en la función pública.
Pero está con bajo perfil, me parece a mí.
Creo que siempre tuve bajo perfil, me parece. Algunas veces estuve más visible que otras, pero no, sigo involucrado en el PRO. Me interesan mucho los temas de política pública. Lógicamente, ya pasaron casi 6 años que me fui del gobierno. Volví a mi actividad privada, estoy liderando un proyecto súper entusiasmado con la nueva movilidad, con autos eléctricos, pero en la política siempre estoy vinculado, y un montón de gente también que siempre está referenciada. Tengo un grupo, G25, que siempre busca un puente entre lo público y lo privado.
¿Cómo quedaste, perdón que te interrumpa, cómo quedaste en relación a esta suerte de ruptura, porque finalmente lo fue, hay gente del PRO que se fue a La Libertad Avanza, hay gente que se fue para el otro lado con Horacio Rodríguez Larreta, hay gente que quedó tratando de sostener el PRO. ¿Dónde estás ubicado?
Yo estoy dentro de los que creemos que el PRO tiene que seguir siendo una opción para los argentinos. Estoy en el PRO que cree que tenemos que hacer lo imposible y todo lo que podamos hacer para que a este gobierno le vaya bien, porque si le va bien a este gobierno, le va bien a los argentinos, marcando las cosas que pueden no gustarnos, apoyando las cosas que coincidimos. Pero me parece que el PRO tiene un nivel de dirigencia, gente en todo el país, un montón de seguidores, que yo lo vivo a diario, de gente que nos escribe, que nos dice que sigamos siendo una opción, y me parece que eso es un buen aporte que el PRO puede hacer a la política argentina, teniendo en cuenta que, Reinaldo, que, yo si defino al PRO de alguna forma, es un espacio súper transformador. Donde hemos estado o donde estamos, transformamos un espacio muy relacionado con la gestión y en eso un espacio con mucha valoración a la formación de equipos y gente talentosa. Y atrás de eso hay mucha gente que se referencia con eso dentro del PRO y me parece que ese es uno de los activos que tiene la política argentina a partir de la incursión de Mauricio en la política. De hecho, muchos de los funcionarios de este gobierno es gente que desarrolló su experiencia en política fuertemente, o quizás por primera vez, dentro del gobierno de Mauricio Macri en el gobierno nacional.
Uh-huh. ¿Qué opinas en lo que significa tu materia de mayor conocimiento, el tema transporte? Yo estoy muy conmocionado y quizás, muy tomado. A mí la idea de que se cierren ramales ferroviarios, que deje de circular el tren, siempre me parece una mala noticia. Nos hemos enterado de esto, que se suspende el transporte de pasajeros a Tucumán y a Córdoba. Pero me gustaría saber primero qué ves de esto, de esta decisión del gobierno, y después también te llevo a qué está pasando con el tema de la falta de inversión en la estructura vial de la Argentina. Son los dos temas que más me interesa conocer tu opinión.
Te diría que arranquemos por el segundo, porque de cierta forma están relacionados. Ahí escuchaba que un dirigente del FIT, no sé si hablaron o no, hablaba de estatizar los trenes son estatales. Los de pasajeros, todos, y los de carga, una parte importante. Así que ya están estatizados hace tiempo, lo fue estatizando el kirchnerismo, después de que hayan sido estatales mucho tiempo, que se hayan privatizado en los 90 y volvieron a ser estatales. La principal infraestructura que tiene el país son las rutas. Tenemos 40.000 kilómetros de rutas nacionales y después miles de kilómetros de rutas provinciales y miles, 500.000 kilómetros de rutas terciarias, que son más municipales, donde ahí está mucho también de donde sale la producción del campo argentino. Nosotros tenemos un problema de infraestructura en nuestras rutas ya hace una buena cantidad de décadas, donde creo que se agravó en el kirchnerismo porque si bien hubo inversión, se priorizó mal, porque muchas decisiones se tomaron en función de la política, y tenemos todas estas causas de corrupción donde todo indica que hubo una enorme desviación de fondos. Y esa desviación de fondos también hizo que, por darte un ejemplo, en vez de hacer la ruta 3 autopista entre Buenos Aires y Bahía Blanca, que es quizás una de las rutas prioritarias para convertirlas, no sé si han andado en esa ruta últimamente,
sí.
Es tremenda como está, con un huellón enorme, conecta a La Barría, conecta a Bahía, conecta a Buenos Aires, después obviamente sigue para el sur, se hizo la ruta 9 provincial de Santa Cruz, que no la usa prácticamente nadie. Son dimensiones de inversiones distintas, pero vos cuando haces una sumatoria de inversiones innecesarias o no prioritarias, estás dejando de hacer en los lugares donde hay que hacer. Yo siento que nosotros hicimos una inversión bastante inteligente en infraestructura vial y en acceso a los puertos, en infraestructura vial, autopistas que hace años había que hacerlas, como la Ruta 8 y la Buenos Aires-Pergamino, como la Ruta 7, como a Junín, como la Ruta 19, justo ayer me encontré con una persona de San Francisco, Córdoba, la Ruta 19 conecta San Francisco con Córdoba, una autopista que se prometía, una autovía que se prometía hace 40 años, ya el 60-70% de esa ruta ya está hecha, totalmente nueva. Y después todo el programa de las PPP, que fue algo súper innovador, que comenzaron, y bueno, y después lamentablemente el gobierno que nos continuó las canceló. Este gobierno tomó una decisión que creo que era oportuna y correcta, priorizar absolutamente el equilibrio fiscal, porque Argentina ya no tenía margen para nada, la inflación lo estaba comiendo, y dentro de esa política suspendió prácticamente la obra pública, no el 100%, pero más o menos. Y creo que dentro de ese contexto fue correcto. Lo que yo hubiese hecho distinto es que si vos suspendés la inversión estatal, tenés que agilizar enormemente los sistemas de concesión, la inversión privada y los regímenes de PPP, donde yo creo que ahí el gobierno estuvo lento, ahora está avanzando en esto, es una buena noticia, ya adjudicaron la 1214, están licitando, entiendo, todos los otros corredores viales, son 10.000 kilómetros de ruta, que no resuelve todo el problema, pero sí por lo menos la troncalidad, que son las rutas más importantes.
Ahora, vos escuchás a los gobernadores, el otro día lo escuché a Puyaro decir... El gobierno asignó en el presupuesto para obras viales para todo el país menos de lo que nosotros tenemos de presupuesto para la ruta en Santa Fe. O sea, hay una decisión de no poner plata en esto.
Sí, eso, hay una decisión que tomó el gobierno, que puede ser discutible como todas las decisiones, de que se prioriza el equilibrio fiscal. Y frente a eso vos tenés una sábana corta, entonces... Lo que pones en ruta lo sacás de otro lado. La discusión acá es decir, che, yo pondría más en ruta y sacaría de X, de lo que cada uno propusiese. Creo que el año que viene, si el gobierno acelera el programa este de concesiones que lanzó, y si es creativo en los sistemas de PPP, que es uno de los sistemas, digamos, hoy Uruguay, por ejemplo, gran parte de su infraestructura vial que el que recorre rutas de Uruguay se queda sorprendido, la hizo con sistemas de PPP, donde hay inversión privada, hay inversión pública, hay combinación de ambos, y hoy es uno de los regímenes que está creciendo en todas partes del mundo. Nuevamente, no hay soluciones mágicas para esto, porque venimos de décadas de atraso. La Ruta 3 tendría que ser autopista hace 30 años, digamos, no es un problema de hoy o de los últimos 10 años.
No, que el problema lo arrastramos de hace tiempo, lo mismo que ferrocarriles, ¿no? Ferrocarril tampoco es que se le puede imputar todo a este gobierno. A mí lo que me hace ruido de este gobierno es decir, bueno, saco, quito, no pongo. No es que tenga la respuesta total.
Lo que es cierto que lo hacen en función de un bien que ellos consideran que es superior, que es el equilibrio macro. Digamos, sin equilibrio macro, es más, sin equilibrio macro es hasta difícil encontrar gente que venga a invertir y te diga, yo invierto en una ruta, hago una ruta y la repago en 30 años. Es difícil eso, porque en el medio tenés inflación. En el medio, los gobiernos argentinos, el kirchnerismo ha congelado los peajes. Entonces, todo retorno de inversión de esas inversiones desaparecieron. Tenemos juicios en el CIADI. Aún hoy han sacado concesiones a partir de congelar el peaje. Entonces, todas esas distorsiones terminan afectando. Pero si querés nos metemos también un tema en los trenes, que también es un tema súper controversial. Pero es otra cara de la misma moneda. Primer punto, lo que Argentina necesita, sí o sí, prioridad absoluta, son buenos trenes de carga. Ya. Un país como el nuestro, con el tamaño que tiene, buenos trenes de carga te baja enormemente los costos de la logística. Al bajarte los costos de la logística, especialmente en los lugares más alejados de los puertos o de los grandes centros de consumo, básicamente los trenes de carga, muchas de las cosas que mandan, lo mandan a los puertos o eventualmente productos a los centros de consumo. Eso hace que las zonas a más distancia, que generalmente son las más relegadas, ganen competitividad. También con buenos trenes de carga hace que el costo del transporte terrestre en camiones, que siempre va a ser el principal en Argentina, y lo es en prácticamente aún en países con mucho tren de carga, como Estados Unidos, te baje el costo del transporte en camión. Y eso se vio con la recuperación. Nosotros continuamos un programa que había lanzado Florencio Randazzo de recuperación del tren Belgrano Cargas, y lo vimos como al mejorar el tren, mejoraba enormemente los costos de la logística de zonas como Salta, Jujuy, uh-huh, etcétera, que son los extremos donde llega el tren de carga. Entonces, si vos tenés un peso en el mundo ferroviario, lo tenés que poner en los trenes de carga. Si tenés dos, y ahí sí tenés un mundo privado, que es estatal, que es el de Belgrano Cargas, y después un mundo privado que son los otros ramales ferroviarios. El gobierno está avanzando en una privatización y una reconcesión del sistema con un criterio que no es exactamente el que yo haría, pero está avanzando al fin. Después el tema de los trenes pasajeros, Reinaldo, es súper sensible porque el tren de pasajero tiene una relación emocional enorme con la gente, pero súper complejo por dos cosas. Primero, porque si no avanzás con inversiones millonarias en infraestructura, tenés riesgos enormes de pérdida de vidas humanas. Acabamos de ver un accidente ayer.
¿Se cortó?
¿Me escuchan?
Se te había cortado. Acabamos de ver un accidente, ¿dónde?
En México, tremendo, con muchas muertes, un tren relativamente nuevo, pero vos, cuando vos haces la inversión en un tren de carga, en un tren de pasajeros, las inversiones son infinitamente diferentes por dos cosas. Por la velocidad, un tren de carga puede ir a 40 kilómetros por hora sin ningún problema. Lo que tiene que tener es previsibilidad. Si llega 6 horas antes o 6 horas después, no cambia nada. Y después, con una cuestión de seguridad, un tren de carga, si descarriló un tren de carga, es un problema logístico, pero no pasa nada. Cuando descarrila un tren de pasajeros, es un drama donde es probable que haya lesionados o fatalidades. Entonces, en ese contexto, nosotros venimos con décadas de falta de inversiones en los trenes de pasajeros. Pero por otro lado, la política ferroviaria que hubo en Argentina a partir de crecientemente en el 2003 fue de que los pasajes de los trenes de pasajeros cuesten prácticamente nada. Por eso tenés esas colas inmensas en Retiro. Entonces todo el mundo dice, quiero tren de pasajeros. Pero claramente, si el tren de pasajeros es regalado y no te cubre, obviamente no te cubre la inversión,
lo que pasa es que se puede tener tren de pasajeros, casi toda Europa los tiene, que funcionan bien y no es que es barato, en realidad funcionan bien, son precios bastante competitivos con los otros y
son
funcionan.
Más caros que el avión, generalmente son más caros que el avión. Y la realidad que hoy en Europa, para ciertas distancias, ya el tren de pasajeros, las distancias que incluyen Rosario y Córdoba, por ejemplo, hoy en Europa están cuestionados, pierden mucha plata. ¿Por qué? Porque la realidad es que el tren empezó a competir con otros medios de transporte. Empezó a competir con el auto, que no existía en el momento de oro del tren. Y empezó a competir en las largas distancias con el avión. Hoy vos te vas un viaje de 1000 kilómetros, y si es más barato el avión que el tren, lo más probable es que te vayas en avión. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en Europa, por ejemplo? Vos fijate que en Brasil no hay trenes de pasajeros. En Estados Unidos, si ves la infraestructura que tienen, prácticamente no hay trenes de pasajeros. Hay algunos, podés sí nombrar algunos, pero no hay una red como
en Europa. Para conseguir un tren, para conseguir un pasaje en tren, tenés que hacer un esfuerzo grande porque está siempre lleno. Todo lo, por ejemplo, pero, España, por ejemplo.
¿Qué diferencia tiene Europa con Argentina?
Bueno, tamaño, obviamente, extensión, primero, ¿no?
Tiene dos diferencias. Por un lado, la economía, ¿no? Tienen ellos unos recursos que nosotros no tenemos. Pero especialmente que vos conectás Barcelona y Madrid, dos ciudades de millones de habitantes. Entonces, vos tenés distancias cortas y mucha densidad poblacional. Eso te genera una escala de pasajeros que te permite una inversión mayor. Googleá y vas a ver que en Europa, igual en España, hay discusiones al respecto porque tienen subsidios, etcétera, etcétera, en un contexto de otra riqueza. Pero países como el nuestro, países como Brasil, de muchísimos kilómetros y distancias enormes, Buenos Aires, Bariloche, 1600 kilómetros, con baja densidad poblacional, porque la cantidad de población por kilómetro es mucho más baja en estos lugares.
Está bien, bueno, no voy a hacer una polémica, pero podés unir Rosario, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Bahía Blanca, tenés mil formas, podés hacer tener trenes que unan Salta, Tucumán y Jujuy, no sé.
Seguro, pero vos tenés Mar del Plata, una ciudad que hoy, ¿qué deben ser? ¿600.000 habitantes, Mar del Plata?
Un millón más o menos. Sí.
Un millón de habitantes, sí. ¿Sabes? Bueno, un millón de habitantes con Buenos Aires, que son 3 millones de habitantes, área metropolitana, metele el número que quieras. Cuando vos conectas, y son 400 kilómetros, de hecho hay un tren, ¿no? Y de hecho es uno de los trenes en los cuales se hizo inversión y están las vías bastante bien.
Época Randazzo también, que debe ser el único momento en los últimos 20 años que se invirtió un poco, ¿no?
Y, sí, ellos y nosotros, lo empezó sí. Florencio, lo terminamos nosotros. Y es uno de los trenes que puede ser viable, el de Mar del Plata. Pero los otros, ya cuando haces trenes más largos, empieza a ser discutido el viable, y lo que empieza a ver Reinaldo es, no tengo el número en la cabeza, es, che, si la tarifa esta vale, digamos un número, no sé cuánto saldría la tarifa, ¿no? Pero digamos, si saliese 50 o 70 dólares, ¿cuánta gente lo tomaría ese tren? Versus el colectivo o versus el avión, porque hay un segmento de la población de menores recursos que compite con el colectivo, y hay un segmento de la población de mayores recursos que compite con el avión, más allá de que siempre está la competencia en ciertas distancias con el auto, que es el caso de Mar del Plata. Pero hay otro elemento, no menor, que cuando vos tenés vías que comparten las vías, el tren de pasajero con el tren de carga, tenés otra tensión. No, hay un tren que en Argentina hay que hacerlo urgente, que es el tren a Vaca Muerta. Es el tren de Bahía Blanca a Neuquén y que llega a Vaca Muerta. Eso te descomprimiría enormemente el crecimiento de camiones por la ruta 22, que ya es un tema, y principalmente los camiones entre Vaca Muerta y Neuquén, Vaca Muerta y Chipoleti, que es, tiende a ser dramático, algo por algo positivo, que es el crecimiento de la generación de energía y las inversiones, entonces van materiales, vienen productos, etcétera. Pero el otro día lo hablaba con el presidente de YPF, de que hay un proyecto del tren de un tren de Neuquén a Vaca Muerta, de pasajeros, porque hay muchísima gente que va y viene todos los días a trabajar ahí a la zona de Añelo. Pero ese tren, eventualmente quizás los números dan, porque esto lo pagan, ese servicio lo pagan las empresas, te compite en la vía con el tren de carga. Al competirte en la vía, la prioridad siempre la tiene el tren de pasajero. Pasa lo mismo en los aeropuertos entre los trenes de pasajero y los trenes de carga. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que la discusión es más sofisticada. No estoy diciendo cuál es la solución. El tren a Córdoba es una distancia relativamente corta, requiere muchas inversiones.
Yo entiendo la sofisticación del tema, y por eso te llamamos, ¿no? Por eso no me quiero quedar ni con mi mirada, ni con la mirada. Digo, abrir el juego lo máximo posible, un tema que no se debate. Lo que no me parece es que la única opción que da el gobierno es cerrar. La única opción que da el gobierno es no tener el tren de pasajeros. Me parece no invertir, no poner, no cuidar. Es como la misma mirada que tienen sobre el Garrahan, ¿no? Es decir, cortamos. El equilibrio fiscal hace que no tengamos inversión en ciencia, que no pongamos guita en la educación técnica, que no tengamos tren de pasajeros, que no arreglemos las rutas. ¡Epa! ¿No será mucho?
Pero habría que preguntarle al gobierno cuál fue la decisión atrás de esto, si fue una decisión de seguridad, si es algo transitorio, si están haciendo mantenimiento o no. No sé lo que motivó. Lo que
la Unión Ferroviaria dice que esto es definitivo, que hay una excusa, pero que es definitivo.
No, lo desconozco.
La Fraternidad, perdón.
Te diría, para mí, de los tipos que más sabe de trenes de pasajeros y de carga, es Germán Bussi, que fue el secretario de planificación nuestra, un amante de los trenes también, quien pensó y diseñó el RER, porque también hay otra discusión, que para mí es mucho más profunda, que son los trenes del área metropolitana. Ten en cuenta que en los trenes del área metropolitana estamos hablando de millones de viajes, uh-huh, contra los trenes a Córdoba que anualmente lo usarán, te tiro un número al pasar, por ahí me estoy equivocando, pero 100.000 personas como locura. Acá estamos hablando de millones de personas todos los días, donde sí o sí el laburante lo necesita para llegar a trabajar, donde sí o sí el tren te evita enormemente la congestión, por lo tanto, especialmente la gente que viene a trabajar, cómo le rinde su día de trabajo, y en vez de estar 3 horas viajando, podría estar 40, 45 minutos. Donde tenemos una infraestructura impresionante, como pocos países tienen, y donde sí o sí hay que destinar recursos, que también lamentablemente se tiró a la basura con una política de subsidios sumamente irresponsable.
Que terminó en 11, sí señor.
No solo por eso, por lo dramático.